Bueno, queríamos consultar si dejar de comer carne roja, por lo menos en la cantidad en la que estamos acostumbrados en Argentina, puede ser saludable para nuestros hábitos alimenticios. Y por eso, como nosotros hablamos, bueno, con lo que aprendimos y fuimos teniendo como información, hemos recurrido a una profesional de la nutrición que ya está en nuestro Zoom. Se llama Fiorella Vitelli, quizá la conozcan, de éxitos televisivos y radiales también. Flamante madre, así que te queremos felicitar también por eso, por el nacimiento de Río. Bienvenida, Fiorella, a nuestro Zoom. Te vamos a pedir que te desmutees antes de que arranque en falso esto y te tengamos que decir, estás muteada. ¿Cómo estás, Fío? Bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, tardé unos segundos más en conectarme porque manda Río acá, ya saben,
y sí,
la movida, ¿no?
Ahora es el dueño de tus tiempos, claro.
Sí, todo cambió. Qué bueno que estemos hablando un poco del consumo de carne, ¿no? Porque sí, en general por ahí escuchamos mucho a activistas hablar, o bueno, personas que están con como hablando desde lo moral y ético, que está perfecto y es espectacular, pero en realidad por ahí ese lugar hace que se entienda o se interprete un poco más desde la, viste, desde la opinión y no tanto desde la ciencia.
Claro.
Pero hay mucho fundamento atrás. En realidad se proyectaba que más o menos el consumo de carne iba a aumentar un 78% para el 2050, y para eso se requiere deforestar más o menos 600 millones de hectáreas.
Wow.
Entonces, la verdad es que es urgente que nos replanteemos un poco el consumo de carne. ¿Significa esto que nos vamos a parar todos y todas desde un lugar de me importan los animales? No, porque puede que no te importen, y nada, cada uno le importa lo que le importa y está bien,
claro,
¿no? Como no podemos discutir eso, pero si no estamos ubicados en ese lugar y no nos está pasando eso por ahí con el reino animal, no lo interpretamos desde un lugar, no sé, empático, por lo menos tenemos que pensar en la emergencia climática que esto significa, ¿no? Deforestar casi dos veces la Argentina sería un desastre y sigue siendo ya una catástrofe natural que genera como muchísimas consecuencias que no estamos teniendo en cuenta. Una de ellas es la cantidad de virus nuevos que aparecen que el humano no es capaz de filtrar con su sistema inmunológico, por dos motivos. Uno, porque el virus es completamente distinto a lo que estamos habituados, y segundo, porque tenemos un sistema inmunológico totalmente devastado por los consumos que estuvimos eligiendo en el último tiempo. Entonces, también pasan otras cosas en términos, digamos, ambientales, que es que para darle de comer a toda esa cantidad de animales que vamos a comer nosotros, o sea, tercerizar el alimento, porque podríamos comer claramente directamente lo que le estamos dando a los animales para comer.
Claro.
Necesitamos también muchísimo monocultivo, ¿sí? Uh-huh. Porque comen ciertas cosas. Nosotros tenemos una dieta muchísimo más variada. Para el animal vamos a tener que hacer maíz, tenemos que hacer soja, no hay mucho más que granos, ¿no? Entonces, el monocultivo hace que las tierras no tengan esa diversidad que necesitan para sostener su fertilidad.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? No tenemos en cuenta la longevidad de las tierras. Y eso también, o sea, por eso genera deforestación.
Sí, esto lo estamos viviendo ya con la fábrica de alimentos para cerdos que somos de la industria de porcina de los chinos, ¿no? O sea, nosotros exportamos un montón de soja, que es la comida de lo que después los chinos comen, que son los cerdos. O sea, nuestra soja está dirigida no a hacer más comida para nosotros. Estamos alimentando a los animales que después se consumen. Y como bien dice Fío, el monocultivo te va dejando la tierra sin nutrientes. Si vos no tenés variación, por más que vos seas un productor agropecuario que tiene un montón de tierra, en un momento si haces solo soja, tu suelo no va a responder más. No vas a tener...
No responde más.
No, se queda sin nutrientes. Es así, Fío.
Exacto. De hecho, más del 80% de la exportación de granos en nuestro país es para el alimento animal.
Ahí va.
¿No? Y se consumen más o menos 700 millones de cerdos por año. Entonces, nada, está comprobado hoy por hoy que reemplazar todo esto por agricultura no solamente variada, sino también agroecológica, o sea, que no utilicemos químicos que dañan también el suelo, que eso generó muchas consecuencias que ahora vamos a hablar, podría reducirse el 75% de la superficie cultivada del mundo. Y abasteces así a toda la población de alimentos sanos.
Qué
Entonces, locura. Es como, los números son significativos y están estudiados. Entonces, acá no es opinión. Y con esto no quiero que se haya malinterpretado lo que dije de los activistas y todo eso, nada que ver. O sea, no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces cuando escuchamos a alguien que está tomado por su moral, por sus condiciones emocionales, podemos llegar a creer que no es suficiente su fundamento. Y la verdad es que los números concretos hablan por nosotros, son datos reales, no es interpretativo. Y lo que pasó con tener tanto monocultivo y con utilizar tantos agroquímicos, además de aumentar significativamente las enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, por ejemplo, o la infertilidad, que esto es súper frecuente. También perdimos un montón de nutrientes que antes estaban en el suelo, como la vitamina B12, y hoy necesitamos suplementarla.
Claro.
Entonces, hay para hacernos preguntas.
Por supuesto.
Fío, una pregunta. ¿Dónde estaba antes la B12?
Y estaba en el suelo, justamente. Se generaba a través de las bacterias del suelo, que hoy por hoy está tan lavado que no sucede. Y si no,
pero, ¿dónde, pero digamos, no como el suelo? ¿De ese suelo iba una verdura o algo y de ahí me lo transportaba a mí? ¿Cómo era el ciclo? Perdón de ignorante, te pregunto porque me interesa en serio.
No, en realidad, o sea, de los suelos, vos lo que haces es, claro, esto empieza a estar presente en los alimentos, o lo mismo pasaba, que el ganado lo consumía, se terminaba en el estómago, se terminaba de como sintetizar. Entonces nosotros cuando consumíamos el animal, hoy por hoy el animal está suplementado con vitamina B12,
porque cuando
tenemos la B12 y cuando no consumimos el animal necesitamos suplementarla, porque es lo que te digo, siempre usamos el animal como para tercerizar. Lo mismo pasa con la proteína un poco, ¿no? Como decimos, bueno, pero si no como animales, ¿cómo hago con la proteína?
¿Cómo
¿no?
hago?
Y la verdad es que la proteína la podemos consumir directamente desde las legumbres y los cereales, no necesitamos al animal para tercerizarlo. De hecho, nada, la ganadería provee el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas, pero el 83% de las tierras. ¿Para qué?
Claro.
Si solamente estamos usando el animal para tercerizar,
claro.
No hace falta. Entonces, la vitamina B12, también, ojo con esto, porque una persona que lleve adelante una dieta omnívora con carnes y alimentos de origen animal, también tiene que chequearse la vitamina B12, porque no siempre están suplementados, claro. O no siempre fue suficiente. Los suelos están lavados, entonces por ahí hay vitamina B12, porque las bacterias del mismo suelo las generaban. Claro. Entonces venía o con el alimento o con el animal, con su consumo del suelo, digamos, ¿no? Pero de cualquier manera ahora está tan lavado el suelo que no llega ni para un lado ni para el otro.
Yo me acuerdo que de niños, mi madre nos daba un suplemento de vitamina B12 ya, en los 80, Polper, sí. B12 ay, nos daba. ¿Eh? Sí, Polper, no importa, era el de esa época, que era como una...
A mí también me daba eso.
Una ampollita.
El carrito que te agitaba.
Exacto. Así que lo importante que sería, que ya hace 40 años las madres nos suministraban esta vitamina por si no la adquiríamos de los alimentos. Pero mirá, yo justo te quería preguntar sobre qué consecuencias tiene comer tanta carne roja durante toda tu vida y en altas dosis, en altas porciones. Y vos primero empezaste a hablarme de algo que tiene más que ver con la conciencia ambiental, que ya no es algo individual, sino que nos incluye a todos. Es lo que va a pasar con el planeta si seguimos consumiendo estas altas cantidades de carne. Pero...
perdóname.
No, que te quería seguir con esto, con cuánto, cuán mal te puede hacer comer tanta carne durante toda tu vida, ¿no? Que es la dieta de todos los argentinos, que es sagrada la carne para nosotros y quizás está más asociada, decíamos más temprano en el programa, con el lujo de poder comer carne o con el ritual de juntarte a comer un asado, y son mandatos más culturales que alimentarios en este caso.
Totalmente, es cultural, por eso está bueno empezar a cuestionar lo cultural, porque tiene que ser dinámico, ¿no? Porque ya no podemos desarticular más el medio ambiente de la alimentación, por una cuestión de que sin tierra no hay comida para todos, nos extinguimos, digamos, claro. Por eso nos involucra y nos interpela, lo necesitamos. Pero en realidad, o sea, y acá de nuevo, me alejo un poco de la opinión personal o de mis consumos personales para hablar lo que dicen los organismos más grandes del mundo. Por ejemplo, el Instituto más grande de Investigación y Research de Cáncer, el oncológico, digamos, dice que el consumo de carnes está muchísimo más orientado y asociado a enfermedades oncológicas. Uh-huh. Y también hay estudios que demuestran que están asociados a enfermedades cardiovasculares. Entonces, si vamos a aumentar el consumo de carnes, que sabemos que están asociadas con enfermedades crónicas no transmisibles, que encima, hoy por hoy, nos deja en jaque frente a una pandemia, porque tener enfermedades crónicas no transmisibles hace que tengamos también un sistema inmunológico deficitario, igual, en otros casos sin tener las enfermedades estas también.
Claro.
La verdad es que hoy por hoy requerimos como tener mucha más... necesitamos empezar a orientar los consumos a la salud crónica, La carne en exceso de consumo no es generadora de salud crónica. Está asociada con las enfermedades crónicas no transmisibles. Es eso lo que sucede, ¿no? Sí. Entonces, hay que empezar a cuestionarse. Con esto yo no estoy invitando a la gente a que deje de comer alimentos de origen animal por completo, ni que no consuma nunca más, ni que no disfruten el folclore del asado, nada. El cambio cultural es progresivo, es de a poco, no pasa nada. Ahora, por ejemplo, pueden sumarse al hashtag Lunes sin Carne. Bien. Hoy, por ejemplo, que también es algo mundial, no es que no es una solicitud activista. Uh-huh. Y también empezamos a movernos ahora con el hashtag Jueves de Legumbres, que es una forma de, en vez de hablar de lo que no, hablar de lo que sí.
Perfecto.
Entonces, empezar a aumentar el consumo de origen vegetales de un montón de cosas que tenemos disponibles, que también producimos en Argentina, que es tan importante fomentar ese consumo, y además favorecemos a muchos productores, porque al no estar tan explotado todo eso, también hay menos explotación infantil, hay más trabajo digno, ¿no? Como hay más posibilidades de hacerlo agroecológico. Entonces, claro, en ese sentido, nos beneficiamos en muchas aristas.
Claro, Fío, con esto de, yo les contaba a los chicos también por un tema generacional de que estamos, vivimos comiendo carne, yo trato de a mis hijos darle, hacer como esto que decís, de un día comemos solo verdura, otro día no sé qué, pero comemos carne. ¿Qué sería un exceso de carne? ¿Tres veces por semana es un exceso de carne o para empezar, digo?
Mirá, la verdad es que en las dietas hegemónicas que se vienen como arrastrando durante bastantes, bueno, por lo menos dos o tres generaciones, siempre se hablaba de tres veces por semana carnes rojas, dos veces por semana pollo, dos veces por semana pescado. La verdad es que eso seguiría siendo un exceso, porque estamos consumiendo carnes de otros tipos. Entonces, al final tenés todos los días una carne, claro, diferente y estamos medio en el mismo lugar. Ponele que el pescado lo sacamos un poquito de ahí, uh-huh, pero el resto es más o menos lo mismo. La verdad es que yo creo que acá no quiero tirar un número así como en el aire porque pienso que la bioindividualidad es muy importante y porque me pasa también que siento que el oyente por ahí se puede frustrar. Porque si yo digo, bueno, entonces tenés que comer una vez por semana, el que está comiendo siete veces por semana me va a decir, Fío, me está matando, o sea, eso es imposible, y se aleja de la propuesta. Entonces, en realidad es de lo que estás consumiendo, proponete como ir cada vez más bajo para poder hacer una diferencia. Y esto de no frustrarnos pensando que si lo hacemos, pero si yo solo como menos carne, ¿qué va a cambiar? Te juro que cambia.
Claro que sí.
Te juro que cambia.
¿Cuál es el reemplazo natural o más power de la carne? Si hoy, bueno, digamos, tres, las legumbres. ¿Y cualquiera de las legumbres es lo mismo?
Sí, y está buenísimo ir rotándolas, porque todas tienen, bien, como sus cosas. Y además, si vas a empezar a comer legumbres por primera vez y no estás habituado o habituada, la verdad es que puede que sientas una molestia intestinal, porque tu cuerpo tiene que habituarse a los nuevos alimentos. Entonces, por ahí, la más amable para arrancar es la lenteja turca, que no es tan conocida, y no te asustes, porque es naranja hermosa, perfecta cuando la, sí, compras, pero, oh, es un puré amarillo tremendo cuando la terminaste de cocinar. Okay. Pero lo bueno es que con 15 minutos de remojo y 5 minutos de hervor, tenés una lenteja espectacular que la podés, y es muy versátil, porque como no tiene tanto sabor por sí sola, la podés meter en cualquier lado. Bien. Mismo, las legumbres pueden ser un gran reemplazo de preparaciones dulces con harina. Porque como es versátil, porque no tiene tanto sabor, el poroto negro, uh-huh, por ejemplo, lo recontra puedes usar, puedes hacer, sí, un brownie con poroto negro y te queda brutal, y al final estás comiendo un brownie que es riquísimo y saludable. Y te juro, sobre todo Nati, te digo, si vos se lo querés dar a los chicos, tipo galletitas, uf, de chocolate, genial, nunca te vas a enterar que lo hiciste con poroto negro. Claro. Y vas a ver,
es el chocolate de mamá.
Dos galletitas, y vas a decir, pero si del paquete se comen todo el paquete. Y bueno, porque no es lo mismo lo industrial que lo, claro, no industrial.
Totalmente. Vos sabés que las harinas refinadas es otro punto que en algún momento te llamaremos para hacer, me parece, un informe especial.
Las galletitas es otro, ¿eh?
Oh, también, sí, también. Sí. Bueno, pero así nosotros que nos hacíamos cargo al principio del programa también. Yo reduje la cantidad de carne roja en mi vida a lo mínimo indispensable que puedo comer, ¿no? Problemas de salud, algún polipito en la cuerda vocal, me cuidó la empresa, dejé de y bueno, empiezan a ser como malformaciones benignas, pero es una alarma que te tira tu cuerpo. ¿Y qué estás comiendo? Bocha de carne, un montón de alimentos procesados, congelados. Bueno, corté con todo eso, empecé a comer más fruta, más verdura, menos carnes rojas, y la verdad es que me siento mucho mejor, y que descanso mejor, que estás con más energía durante el día. Esto es posta, ¿no? Es una experiencia personal, no sé si a todos les va a pasar lo, bueno, mismo, pero supongo que sí.
Esto es espectacular que lo menciones, porque en realidad no hay forma de sostener, viste que siempre todo el mundo habla de, bueno, pero el rebote, y no es sostenible, y no lo puedo mantener, y la verdad es que solamente podemos sostenerlo si la experiencia y la evidencia habla por vos, tu evidencia personal.
Claro.
Y eso solo es viable si tenés una capacidad de registro de tu cuerpo.
Total.
Si no tenés registro, porque estás en automático y comés la que venga, como sea, como va, y seguís en automático, y no te frenás, no te detenés dos minutos a venir, che, ¿cómo me siento? ¿Cómo me cayó esto? ¿Dormí bien? ¿Tuve reflujo? ¿Me duele la panza? ¿Tengo distensión abdominal? ¿Estoy yendo bien al baño? ¿Cómo estoy de ánimo? ¿Cómo me vinculo con la gente? No es que todo esto no tiene nada que ver con la alimentación, tiene todo que ver. Entonces, si vos te registrás a vos y empezás a tomar estas señales, y después de esas señales también haces una diferencia y las volvés a registrar cuando comiste bien, nadie te puede, o sea, no hay nutricionista que te tenga que convencer de nada.
Exacto. Y
no
para aquellos que
no hay militancia, digamos, ahí. Es como total. Vos mismo lo comprobaste y no hay nada que hacer con eso.
Nadie te está empujando con ningún tridente, ninguna antorcha, ninguna bandera. Y de hecho, en pandemia me sorprendió, y ni me di cuenta de esto, pero para aquellos que quieren bajar unos kilos, durante la pandemia bajé 6. Por momentos 8 también, y fue porque me empecé a preocupar más por mi alimentación, a ocupar más y a cocinar más también, estaba mucho más en mi casa, entonces decidí y era más consciente de lo que iba eligiendo y de cómo me iba sintiendo, así que totalmente.
El peso es una consecuencia, el peso saludable es una consecuencia de elecciones anteriores, y por eso lo viviste de una forma tan liviana. Lo mismo cuando decimos, quiero dejar de... Espera, en vez de hacer foco en lo que querés dejar, fíjate lo que querés aumentar. Entonces, si vos en vez de decir, quiero dejar de comer carne, decís, voy a aumentar un poquito las legumbres, o por lo menos 2 veces por semana comer legumbres. Todos los días el 60% de mi plato va a tener vegetales. Hago foco en lo que quiero agregar y no en lo que quiero quitar, el proceso es mucho más liviano.
Bien, esto es clave para mentalizarse y empezar a generar hábitos más saludables. Fío, te súper agradecemos por tu presencia en el programa. Te felicitamos. Gracias. Un montón por Río. Te seguimos ahí en las redes y te vemos re feliz. Y también para todas aquellas que se han embarcado en la aventura de maternar, la pueden seguir a Fío, que también les cuenta cómo está viviendo esa aventura. Gracias, Fío. Un beso gigante.
Muchas gracias a los tres.
Fío Vitelli con nosotros, nutricionista, que nos cuenta cómo empezar a cambiar esos hábitos para empezar a sentirte mejor y también tener un poco más de conciencia ambiental, salir un poco de la individualidad para darte cuenta que por ahí le estás haciendo un favor al mundo si bajás un poco los consumos de carne. De hecho, nos vamos un poco más a extremo. ¿Se acuerdan de Morrissey cuando vino al país del asado a decir que meat is murder? ¿Que la carne es un asesinato? Acá está el tema de los Smiths. Meat is murder en Nacional Rock.